habitualmente nos ocupamos de la cultura brasileña, especialmente de su música. De hecho, hace poco estuvo Violeta Wenzelmann con nosotros hablando, el viernes pasado, hablando de música, de la evolución de la música, en ese libro maravilloso que hizo con tantas estrellas de la música popular brasileña. Pero salió un libro hace poco, que se llama Brasil Caníbal, y tiene un subtítulo inquietante, Entre la bossa nova y la extrema derecha. ¿Qué relación hay acá? ¿Cómo es esto? ¿Qué escribió Florencia Garramuño? Bueno, Florencia Garramuño dirige el Departamento de Humanidades y el Programa en Cultura Brasileña de la Universidad de San Andrés, es investigadora independiente del CONICET. Entre sus libros se cuentan Modernidades Primitivas, Tango, Samba y Canción, La Experiencia Opaca y Mundos en Común, Ensayos sobre la Inespecificidad Contemporánea. Fue profesora invitada de varias universidades del exterior, entre ellas Harvard, Stanford, en Santiago de Chile. Bueno, un montón de cosas así. Dije, bueno, yo quiero hablar con Florencia Garramuño. Y tuvimos la suerte de que aceptaron nuestra invitación. Florencia está con nosotros. Hola, Florencia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Un gusto estar acá.
Gracias por venir. Para empezar, ¿se puede hablar de la cultura de un país, incluso de un país tan grande, un país continente como Brasil?
Sí, no. Se puede hablar de muchas culturas dentro claro. de un mismo país, por supuesto. Y en un país tan inmenso como el Brasil y con tantas comunidades diversas uh-huh. también, esto es mucho más complejo, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, cuando me propusieron hacer un libro sobre cultura brasileña, un poco lo que pensé es, bueno, cómo hacer para dar cuenta de esa diversidad, de esa multiplicidad y de los conflictos. Uh-huh. Por eso un poco, digo, estoy como haciéndome cargo de la pregunta implícita uh-huh. en el subtítulo, claro. que cuando leíste el subtítulo, y bueno, y un poco la idea de pasar a hablar del Brasil entre la bossa nova y la extrema uh-huh. derecha, es utilizar como dos puntos muy conocidos, uh-huh. aquello que el Brasil por ahí se conoce inmediatamente, cuando pensás en el Brasil, pensás en João Gilberto, que lamentablemente acaba uh-huh. de morir, o bueno, ¿no? En la
o sea,
música,
del Brasil que se conoce afuera, digamos.
¿No? Claro, el Brasil que se conoce afuera, adentro también uh-huh. es importante, evidentemente, y bueno, con las elecciones del año pasado, obviamente el giro a la extrema derecha también es el otro punto, ¿no? Uh-huh. Como dos cosas muy diferentes entre sí, por un lado un movimiento musical.
Cuando llegan los descubridores a Brasil, los colonizadores a Brasil, ¿qué había en Brasil?
Habría mucha cultura, por supuesto, había mucha población indígena.
Porque viste distintas... que nosotros conocemos, digo, es como un continente aparte Brasil de Latinoamérica. Uh-huh. Nosotros cuando hablamos de la llegada de Colón pensamos en aztecas, mayas, incas, pero pocas veces pensamos en lo que pasaba en el Brasil de ese momento. Y también, digamos, hay como un desconocimiento mutuo, ¿no? De Brasil a Latinoamérica, sí. de Latinoamérica a Brasil, como si fueran cosas distintas, como si Brasil no estuviera en Latinoamérica.
Sí,
digo,
sí.
No hablamos, sí hablamos de incas, de mayas, de aztecas, no hablamos
de los tupis,
indígenas,
de
no.
los guaraníes, que de hecho compartimos, ¿no? Porque
claro.
muchos de esos antepasados son compartidos uh-huh. con varios países uh-huh. que posteriormente formaron parte de América Latina. Sí, esto tiene que ver un poco con las dos colonizaciones, ¿no? La colonización portuguesa y la colonización yeah. española, y el famoso Tratado de Tordesillas, que va a dividir la tierra para entre los españoles y los portugueses, uh-huh. y esa división, obviamente una división completamente artificial para lo que era una tierra compartida entre uh-huh. muchas poblaciones indígenas y con muchas características comunes, se mantuvo además tal vez como que fue profundizándose con las lenguas, ¿no? Claro. Entre el español y el portugués, si bien son lenguas también muy cercanas,
parecida.
Muy vecinas.
Eso llama la atención. En general, el argentino cuando va a Brasil, va a las playas, va sí. a Florianópolis, va a Río de Janeiro, va en general en principio a las playas del sur y después más al norte, y se crea una confusión que creo que está más en la cabeza que en las palabras, porque si te pones a pensar, hablamos bastante parecido,
sí.
y más cuando está escrito es
igual.
Es casi
claro,
igual.
El problema es la fonética realmente, uh-huh. lo que es muy distinto es la fonética, es decir, uh-huh. tampoco que sea tan distinto, pero sí, uh-huh. tienen sonidos que nosotros no tenemos.
Pero es muy raro español. Pensar que hay argentinos que van a Brasil y se conectan más en inglés, hablando en un inglés
sí,
salvaje como habla el argentino y el brasileño.
Resulta un poco absurdo.
Claro, cuando en realidad son sí. idiomas mucho más parecidos. Es increíble que estemos tan lejos culturalmente, uh-huh. ¿no?
Sí. Creo que es algo que un poco se ha ido modificando, me uh-huh. parece que...
Sí.
Gracias un poco a distintos esfuerzos, también de traducciones, ¿no? No solamente eso, también la incorporación del portugués como lengua en las escuelas secundarias, uh-huh, en algunas por lo menos, eso es algo que creo que se está mejorando. Pero por
y,
supuesto,
y también con la llegada de muchos estudiantes brasileños
de brasileños en Argentina, de argentinos que han ido también al Brasil a estudiar. Nosotros tenemos, uh-huh, muchos profesores hoy que han estudiado, sobre todo en antropología, por ejemplo, claro, muchos antropólogos nuestros muy importantes han estudiado en el Museo Nacional de Río de Janeiro, ¿no?
¿Este que se quemó?
El que se quemó, el museo, la universidad, claro, del museo. Sí, claro. Sí.
Vamos a seguir hablando en un ratito sobre estos momentos iniciales de Brasil, pero ya que estamos con algo de música también, vamos a escuchar una canción. Hice alguna selección de algunas cosas que estuve viendo en tu libro. Y hay una canción que para mí siempre marcó ese puente que tiene Brasil con la modernidad y con el mundo. Digo, si bien gran parte de las músicas de Occidente vienen de los barcos que vinieron de Angola con los esclavos, digamos, el jazz por un lado, y la música brasileña, y la música cubana, y la salsa,
y el tango también,
digamos, todo esto ha venido en esos barcos, increíblemente. Uh-huh. Después se fueron unos para el norte, otros para el sur. Pero hay un punto en donde eso me parece que se vuelve a unir, que es cuando Brasil hace una canción, digo, Brasil, el Brasil de los 50 hace una canción de influencia del jazz, uh-huh, y mezcla justamente toda su música. Acepta esa influencia que trae el jazz y tal vez como a su vez la influencia. Y en esta versión que vamos a escuchar, tiene otra vuelta de tuerca, porque la hace una banda que se llama Bossa Cuca Nova, que hace a su vez música electrónica, que otra vez viene de los centros de poder mundial y vuelve a estar tamizada por Brasil. Acá está.
Qué bueno.
Pobre samba meu, foi se misturando, se modernizando e se perdeu. E o rebolado, cadê, não tem mais? Cadê o tal jurado que mexe com a gente? Coitado do meu samba, mudou de repente, influência do jazz. Quase que morreu.
Esto es Bossa Cuca Nova, una banda de jóvenes que se juntaron con un histórico de la música de Brasil como Roberto Menescal e hicieron un tema muy muy viejo que habla justamente de aquel momento de encuentro en los fines de los 50, principios de los 60, en cuando los centros de poder occidentales descubrieron parte de la música de Brasil y se influenciaron mutuamente, ¿no? Que esto es bastante común en la cultura brasileña, ¿no? Uh-huh. esas influencias cruzadas, eso que ellos llaman antropofagia, ¿no? Uh-huh. ¿Punto?
Sí.
¿Qué es eso?
Sí, bueno, la antropofagia era un rito, ¿no?, que tenían sobre todo varias etnias diferentes, pero del Brasil, pero sobre todo los tupí guaraníes, que son los primeros con los que se encontraron los portugueses al llegar.
¿Dónde estaban los tupí guaraníes?
Y están en la costa sur, al sur de Río de Janeiro, digamos, uh-huh, que es por donde se llega. Después sí iban a llegar más hacia el norte, pero ese es el primer encuentro. Y bueno, sobre el rito se ha escrito mucho y los antropólogos contemporáneos siguen estudiándolo. Claude Lévi-Strauss, por ejemplo, escribió sobre él, Roger Bastide.
Lévi-Strauss vivió en París, en Brasil.
Hizo una gran investigación, sí, muy, muy importante,
Tristes Trópicos, ¿no?
Tristes Trópicos es parte de esa investigación. Y bueno, este rito básicamente lo que consistía era consistía en comer a los enemigos, porque buscaban, los indios creían que al incorporar al enemigo incorporaban las virtudes de los enemigos, entonces solamente se comían los enemigos que
valían,
se consideraban valientes, fuertes, los que se admiraban.
Claro.
Entonces es un rito muy complejo.
Si te puedo vencer, voy a quedarme con tus virtudes.
Claro.
¿De qué manera? Comiéndote.
Es un rito de...
Comiéndote literalmente, o sea,
sí,
lo comían.
Lo comían, sí. Pero quiero decir, es un rito que implicaba mucho respeto hacia el enemigo. No era el canibalismo que los europeos al llegar pintaron como una cosa de salvajes que se alimentaban de carne humana. No se alimentaban de carne humana. Comían solo... una vez cada tanto, cuando vencían a un enemigo que consideraban...
Que querían vencer y que le toca.
Claro, que consideraban con respeto que sus virtudes...
O sea, no comían a cualquiera.
No comían a cualquiera y no comían todo el tiempo, no se alimentaban de carne humana. Eso es lo fundamental. Y es lo que el rito que hicieron circular los europeos cuando uh-huh llegaron no decía.
Claro.
¿No? Entonces, bueno, esa... ese concepto y ese rito permaneció en la cultura brasileña durante muchos años y fue reformulado y repensado de muchos modos distintos, un poco contestando a toda esa construcción del mito de los indios caníbales, antropófagos americanos que construyeron, claro, los europeos. Y sobre todo, digo, hay un momento que es el más conocido, que es el momento del modernismo en los años 20, el movimiento que toma el nombre de la antropofagia para definirse, digamos, es para un oyente argentino que probablemente conozca a Borges, el criollismo de Borges, la revista Martín Fierro, uh-huh, que toma también ese el mito del gaucho, como,
claro,
¿no?, lo nacional para uh-huh volverlo una imagen que quieren devolver a Europa. En Brasil eso fue el antropófago. Entonces uh-huh Osvaldo de Andrade lanza un manifiesto que se llama el Manifiesto Antropófago. Él mismo, fíjate que es el manifiesto no de la antropofagia, sino el antropófago, diciendo como que el manifiesto es antropófago, claro, y donde aparecen muchos conceptos europeos siendo digeridos y transformados desde...
Ese propio manifiesto ya era antropófago.
El Manifiesto Antropófago dice, sin nosotros los franceses no tendrían ni siquiera su Revolución Francesa, ¿no?
Claro.
O sea, está devolviendo todo. Digiere, incorpora Freud, muchos, ¿no? El bárbaro tecnizado de Kaiserling, todos, uh-huh, varios conceptos europeos lo incorporan, lo digieren, lo transforman, y eso es lo que Brasil tiene para ofrecer.
En todo caso,
al mundo.
Es un movimiento nada nacionalista, digo, como tal.
Bueno, sí,
sí,
no lo es. No, al mismo
es.
Tiempo es una gran discusión,
claro,
porque, y es tocaste como el punto ahí, porque por momentos parecía, ¿no? Fue interpretado como un movimiento nacionalista en el sentido de que se tomaba este símbolo nacional que sería el antropófago para con eso construir una imagen. Pero claramente es algo que no rechaza lo extranjero, sino que más bien lo convierte en otra cosa. Entonces,
claro. Hay una cosa de la que siempre se habla, que es la Semana Modernista de San Pablo.
Uh-huh, sí.
Que estamos hablando de la década del...
20. 1922.
¿Qué es y por qué fue tan determinante en la cultura brasileña?
Sí. Bueno, la semana fue una semana exactamente en la que un grupo de... Un grupo de intelectuales y artistas decidieron organizar una serie de conferencias y charlas e exposiciones para mostrar lo que estaban haciendo en celebración justamente 1922, es cuando se da el descubrimiento teóricamente, ¿no?, de Brasil. Entonces,
Brasil.
En conmemoración de eso se organiza esta semana donde...
Como el centenario argentino, digamos.
Sí, como si fuera el centenario argentino. Y recordando en 1822, los 100 años de la primera independencia, digamos, entre comillas, es muy compleja toda la historia brasileña porque ya se sabe, ¿no? O sea,
y das vueltas.
Da vueltas y no.
Está bien, pero en 1820 se hacía el centenario, por decirlo de una manera.
1922, el centenario, y se organiza esta serie de actividades. Hay conciertos, un concierto, por ejemplo, de Villa Lobos. Una exposición de Anita Malfatti y conferencias que fueron bastante polémicas, donde se planteaban muchas de estas posiciones de vanguardia que al gusto burgués de la época más conservador generaron mucho disgusto, ¿no? Y bueno, eso es lo que se conmemora con la Semana de Arte Moderno.
Que evidentemente ha sido muy importante porque han pasado casi 100 años, estamos por llegar al 2022, y todavía se sigue hablando, digamos, y la cultura brasileña de ahí en más fue marcada por eso.
Fue marcada por eso, fue muy importante, es un momento donde se redefinieron muchas cosas, como te digo, es muy interesante porque fue una semana, o sea, fueron actividades muy interdisciplinarias, ¿no? Estuvieron todas las artes representadas, y mucho surgió de ahí, de lo que después se iba a ir, obviamente, evolucionando de distintas maneras, pero...
Una de las cosas que hablábamos justamente esto de ustedes no tendrían la Revolución Francesa si nosotros no hubiéramos hecho tal cosa. La semana pasada, hablando con Violeta Weinzelman, hablábamos del grupo de los Mutantes, Mutanchis, que para mucha gente era Beatles en Sudamérica al mismo momento que Beatles en Inglaterra, o unos pocos años después, pero en todo caso una devolución de eso y al mismo tiempo. Vamos a escuchar una canción de Mutanchis que es como un básico de la música brasilera de la década de 60.
Precisa saber da piscina, da margarina, da carolina, da gasolina. Você precisa saber de mim. Precisa tomar sorvete na lanchonete, andar com a gente, me ver de perto, ouvir aquela canção do Roberto. Precisa aprender inglês. Precisa aprender o que eu sei e o que eu não sei mais. Sei. Comigo vai tudo azul. Contigo vai tudo em paz. Vivemos na melhor cidade. Da América do Sul, da América do Sul. Você precisa, você precisa. Não sei. Leia na minha camisa. Baby, baby, I love you.
psicodelia brasileña de los años 60. Estamos hablando con Florencia Garramuño, que escribió el libro Brasil Caníbal, entre la bossa nova y la extrema derecha. Florencia, tenemos muchísimo para hablar todavía. Tenemos la próxima media hora porque la verdad que el tema es apasionante. Estábamos diciendo justamente que esa semana del modernismo de 1922 se retoma más o menos en la década del 60, ¿no?
Sí.
Vamos a hablar de eso tranquilamente en un ratito. Dale. Estamos en Dulces y Amargos, vamos al informativo y enseguida seguimos. ¿Le parece bien, señora?
Muy bien.
Adelante.
Dulces y Amargos. Osvaldo Bazán está en Nacional.
Estamos hablando con Florencia Garramuño, autora de Brasil Caníbal, entre la bossa nova y la extrema derecha, un libro que dice: nuestro hermano latinoamericano es un país multifacético y lo que sucede en sus ciudades no es, como imaginamos, tan lejano de lo que sucede en las nuestras. Brasil no es solo samba, carnaval, Bahía, Río, la favela, Sergio Barque de Holanda, Lula da Silva o sus playas. En Brasil Caníbal, entre la bossa nova y la extrema derecha, Florencia Garramuño repasa con el cuidado y el apego de quien ama el Brasil, la historia y la cultura brasileña. Desde las interpretaciones sobre su fundación, entre comillas, hasta hoy, atraviesa las artes, las letras y la música, las ciudades históricas, recorre los momentos de la independencia hasta la modernidad y la inserción internacional. No deja fuera el Partido de los Trabajadores, su primer presidente obrero, y el presente, el giro inesperado a la derecha que dio su política con Jair Bolsonaro a la cabeza. Nos queda un poco más de media hora para charlar, así que, Florencia, ¿es un giro inesperado?
Bueno, a ver... Fue un poco inesperado, en el sentido de que si te plantás en el momento del impeachment, no. Pero antes de eso, no.
El impeachment a...
El golpe a Dilma, ¿no? Es decir...
Que era presidente, recordemos, era presidenta del país.
La presidenta del país y bueno, fue este... Esto ya ahora, justamente, con todas las... las noticias
las
que se están,
que después,
las evidencias sí. que se están sabiendo de cómo se orquestó todo, es muy claro que el impeachment fue un golpe y que las elecciones, por lo tanto, de que dieron, en las que salió elegido Jair Bolsonaro, son unas elecciones que no se dan dentro de un contexto, más allá, digo, de todas las críticas que uno pueda tener a la democracia, no se dan en un contexto democrático porque ya estaba previamente el golpe, ¿verdad? Entonces, antes del golpe era inesperado que ocurriera esto porque fueron años de gobiernos de izquierda que produjeron muchas transformaciones en el país, sobre todo la reducción de la pobreza, mucha gente que tuvo acceso a la educación, a la educación, no solamente a la educación primaria, sino también a la secundaria e incluso a la universitaria, como muchos de los dirigentes que posteriormente, en el momento del golpe, finalmente participaron activamente, entre ellos, bueno, participaron y por eso también fueron asesinados, entre ellos Marielle Franco, ¿no? Que había nacido en la favela y hizo su licenciatura en sociología en la Universidad Federal de Río de Janeiro, gracias a las becas. O sea que... pero sí, la verdad es que yo lo seguí un poco más o menos de cerca porque justo, bueno, yo viajo bastante por cuestiones académicas al Brasil y había estado unas 15 días antes y fue recién ahí donde a mí, al menos mis amigos y la gente con la que yo me contacto, me dijeron, es probable que gane Bolsonaro. Hasta ese momento nadie pensaba que realmente eso podría llegar a ocurrir, y si vos lo pensás solamente, o sea, Bolsonaro aparece así un poco espectacularmente justamente en el golpe, ¿no? En el impeachment, con su discurso diciendo que vota a favor del impeachment en recuerdo, en memoria del coronel Brilhante Ustra, que fue el torturador, y lo dice además, en recuerdo, en memoria del torturador de... Es muy fuerte, muy fuerte. Y ahí, ¿no? Como todas las miradas giran hacia este político, era un político que obviamente llevaba muchos años, no es un desconocido, no era un desconocido, pero no era un político así que tuviera la importancia que posteriormente iba a adquirir.
Sí, porque fue en muy poco tiempo.
Entonces son 2 años, ¿no? O sea, es en realidad en 2 años que este giro se empieza a orquestar y, bueno, ahora justamente hay se está discutiendo bastante y está en las noticias este documental de Petra Costa que se puede ver por Netflix, no sé si se puede decir.
Sí,
esto
se puede. Ya lo dijiste.
Que se llama Democracia en Abismo, sí. Donde en realidad va siguiendo, ¿no?, toda esta transformación y la verdad es que es, si no inesperado, es como en muy poco tiempo se da ese vuelco.
Sí,
¿no?
Recuerda, es bueno lo que dijiste, el recuerdo de Marlene, porque solemos olvidar, digo.
Sí.
Digo, se asesinó.
Sí, fue asesinada y es claro, ya ahora están saliendo las pruebas, uh-huh, que los sospechosos tienen contactos muy fuertes con, sobre todo, uno de los hijos de Jair Bolsonaro.
Uno de los hijos de Jair Bolsonaro.
Eso está probado, o sea, no es una,
claro,
sospecha.
Claro, claro. Y a partir de eso, hay, bueno, un diputado que se tuvo que ir de
sí,
Brasil.
Sí, Jean Willis, que fue justamente, bueno, esa escena yo la tomo en el, uh-huh, en el libro, porque cuando hablo del impeachment, en realidad los dos extremos de esa sesión en el Congreso en Brasilia, uh-huh, uno es justamente Bolsonaro, que
reivindica al torturador.
Reivindica al torturador, y el otro es Jean Willis, que dice que vota en contra del impeachment e insulta a todos los que están votando a favor, diciendo ustedes son todos unos canallas. Y cuando él se retira de la votación, o sea, vuelve a su banca, Bolsonaro lo insulta, un insulto homofóbico. Y Jean Willis se da vuelta y lo escupe. Uh-huh. Entonces, ahí se confronta claramente esas dos posiciones, dos extremos, ¿no? Y
Veníamos hablando de el modernismo y la antropofagia, de aquel, sí, de comerse al adversario. Uh-huh. ¿Qué pasa que ya no se pueden ni comer?
Uh-huh. No sé, me parece que no hay respeto, ¿no? O sea, lo que hablábamos antes era esta idea de que la antropofagia implica o implicó para los indios antropófagos del Brasil mucho respeto. Se comía solo a quien se respetaba. Uh-huh. Y en este caso, bueno, desde la descalificación y desde el odio, la antropofagia es imposible.
Claro.
Y ahí viene el canibalismo.
Claro. Ya eso sí. Deja de ser ese movimiento en donde vos te apropiás de las fuerzas del enemigo al que respetás.
Claro.
Y ya no hay
reglas. Cuando no hay respeto, hay canibalismo y no antropofagia.
En la década del 60, porque habías hablado de la década del 20 y de la reivindicación de la antropofagia, uh-huh, del modernismo, y en la década del 60, como escuchábamos recién, con los mutantes, nace otro movimiento fuertísimo en la, sí, cultura, que también determina, digamos, ya había pasado la bossa nova, es movimiento estético de los centros urbanos, uh-huh, más intelectuales,
sí,
con visión de mundial también, global, ¿no? Digamos, con George Gilberto saliendo al mundo en aquel famoso recital del Carnegie, sí, Hall, y aparece ahí ese movimiento que come lo mejor de la bossa nova, uh-huh, no lo rompe,
no,
la respeta, que se llama tropicalismo.
Sí.
Vamos a escuchar una canción fundadora del tropicalismo.
Perfecto.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento, eu vou.
Yo tomo una Coca-Cola y ella piensa en casamiento, cantaba Caetano Veloso en Alegría, Alegría. Fue toda una discusión que dijera Coca-Cola en una canción,
sí,
¿no? ¿Qué significa el tropicalismo en la cultura brasileña?
Uf, mucho, realmente. Bueno, en primer lugar, quizás lo que más se conoce afuera es la música, ¿no? Caetano Veloso y
María Betania Galcosta,
Chico Buarque, etcétera, claro, etcétera. Pero realmente el tropicalismo es un movimiento que abarca todas las artes. La idea surge, el título surge, tropicalismo surge en realidad de una obra de Elio Chisica, un artista muy importante que en ese momento había realizado lo que él llamó un penetrable, son unas instalaciones que llamó Tropicalia, en donde había una construcción que imitaba en algún punto las construcciones un poco frágiles de las favelas, con los colores de la favela, había arena, una planta, un loro y finalmente la televisión, y era como la mezcla de todo lo que formaba parte de un Brasil moderno, y la llamó Tropicalia. Así que cuando...
Esto que cuenta Caetano en su canción también,
esto,
¿no?,
que cuenta Caetano, claro, sobre a cabezos aviones, claro, ¿no? Entonces, y a su vez fue muy importante también en el cinema novo, ¿no? En el cine de la época, que hay, bueno, el film famoso Terra en Trance, que también hace toda una alegoría sobre lo que es el Brasil. Y digamos, si hubiera que definirlo en dos palabras, sería la mezcla de lo moderno con lo típico brasileño, ¿no? Como esa convivencia de cosas contrapuestas, donde podés tener una construcción muy, muy frágil, claro, y la televisión, la tecnología de punta, digamos, porque momento, pensemos lo que era la televisión en esos años, en 1968, ¿no? Era un nuevo medio que emergía. Entonces es esa combinación de lo más propio del Brasil, esa música que la bossa nova ya la transformación por lo que pasa el samba en la bossa nova y ahora retomada por el tropicalismo con lo que escuchamos también en, claro, Alegría, Alegría, las guitarras eléctricas, claro, que también generaron muchísima polémica, uh-huh, en su momento, pues eso no es música brasileña,
de hecho,
eso no
nova,
puede.
En la bossa nova no están.
Había, no, claro, están. Entonces eso fue otra, bueno, sí, Caetano y muchos de ellos fueron muy silbados, uh-huh, en los primeros recitales, ¿verdad? Justamente por incorporar eso que era totalmente foráneo y extranjero y no formaba parte del ser nacional brasileño. Y que, por supuesto, ellos van a incorporar y hacer que convivan, ¿no?
Claro. Pero fue, claro, pues, sí, abrazaron la guitarra eléctrica sin dejar de lado, digamos, sin dejar de respetar a João Gilberto y a Jovina Vinicius, que venían del movimiento anterior.
Claro, o sea, el tropicalismo es eso. Si hay, va, es muchas cosas más, claro, por supuesto, pero si hay que definirlos como ese contraste de cosas incompatibles y ellos insisten mucho en eso.
Y después de ese movimiento de tropicalismo de los 60, donde pasó eso, ¿no? Uh-huh. Habían tenido un movimiento tan fuerte como el de la bossa nova, lo incorporan, lo actualizan de alguna, ¿sí?, manera. ¿Hubo otro movimiento así en la cultura brasileña de ahí hasta estos días?
Bueno, sí, no tan... tan extendido, digamos, tanto el tropicalismo como la semana o el modernismo, uh-huh, digamos, estos dos momentos son muy característicos y muy semejantes en el sentido de que abarcan todas las artes, ¿no? Después ha habido muchos movimientos importantes en la música o otras transformaciones importantes en el arte, otras en la literatura, pero no ha sido un movimiento tan multidisciplinario y tan en consonancia todas las artes al mismo tiempo.
¿Y esos movimientos que se dieron en Brasil, tienen algún correlato en Latinoamérica?
Sí, tienen correlatos, sobre todo los modernismos, ¿no? El modernismo del 22 tiene correlato con las vanguardias, hablábamos de Martín Fierro en Argentina, ¿no?
Sul
Solar con Borges, ¿no? También, ¿no? Como que lo tenés en las artes, lo tenés en la literatura, en México, por supuesto, también, con todo el movimiento de las vanguardias de los muralistas y... en Perú, o sea, sí, se da...
Pero
lo de los años 60, creo, yo diría, no sé si me estoy equivocando, pero yo diría que en los años 60 no se da en otros países de América Latina un movimiento como el tropicalismo, en el sentido de que simultáneamente muchas artes en conjunto... lleven o sufran una transformación.
¿No sería un poco como el Ditela en Argentina?
Claro, como el Ditela en Argentina, pero por ahí eso es más en arte, ¿no? No, claro. no sé si lo identificás tanto en literatura. No es que en literatura no estuviera pasando,
claro, pero no
a su
tan
vez
claramente.
También o una vanguardia o neo-vanguardia, pero no tan claramente.
Y en ese punto, si bien había esos correlatos en Latinoamérica, ¿nunca tuvieron unión con esos movimientos brasileños?
Sí, en realidad sí. ¿Sabés qué? O sea, no una unión muy... Hay un famoso libro de justamente un investigador argentino, pero que se fue a vivir a Brasil hace muchos años, que, bueno, hay dos en realidad. Uno se llama Jorge Schwartz y tiene un libro que se llama Vanguardia y Cosmopolitismo, donde analiza Oliverio Girondo junto con Osvaldo de Andrade.
Claro.
Y el otro que ha trabajado mucho esa relación... o sea, no solamente la comparación, sino que hubo contactos, que quizás no son tan conocidos, pero hubo contactos. Otro investigador que ha trabajado mucho esa relación también es Raúl Antelo, otro investigador argentino que trabaja en la Universidad de Florianópolis.
Florencia Garramuño presenta Brasil Caníbal, entre la bossa nova y la extrema derecha. El libro se consigue, el libro de Paidós se consigue en todo el país. Florencia, te agradecemos mucho que hayas venido, ha sido muy claro.
Nos gracias a ustedes,
una hora charlando.
Un placer.
La hemos pasado muy bien.
Con muy buena música, muy buena lección.
Bueno, muchas gracias. Y nos vamos con un tema también, digamos que es como para decir un chau, que es el Bye Bye Brasil de Chico Buarque.
Fantástico.
¿No? Decime dos palabras de Bye Bye Brasil, porque vos
bueno,
hablás
del
libro.
Es la verdad que esa canción es una canción muy, muy cinematográfica. Uh-huh. Es una canción que fue compuesta para la película Bye Bye Brasil. Uh-huh. Y es una pieza, bueno, como las de Chico, como en general las canciones de Chico Buarque, ¿no? Que logra condensar toda una transformación del Brasil que está viviendo en esos momentos. Es el momento del fin de la dictadura anterior, digamos, de los años 60 y 70, que fue un gobierno muy desarrollista, pero que hizo una modernización autoritaria muy violenta. Y bueno, y la película y la canción habla de cómo se está transformando, por eso es Bye Bye Brasil, cómo se está transformando ese Brasil en un recorrido que se hace en la autopista transamazónica, bien hacia el norte, y cómo se están perdiendo todas las cosas más tradicionales, la cultura tradicional de esa zona.
Una autopista que finalmente se fue comida por el mismo Amazonas, ¿no?
Sí, no pudo seguir, pero sin embargo produjo muchísimas muertes de indígenas porque penetró en zonas donde nunca había penetrado el blanco y por lo tanto fue como una segunda colonización. No estaban preparados para, no tenían anticuerpos, claro. Y nuevamente murieron por sarampión, varicela.
Y finalmente la autopista no existe porque fue comida por el Amazonas. Gracias, Florencia.
De nada, un placer, ¿eh? Gracias.
Oi, coração, não dá pra falar muito não. Espera passar o avião. Assim que o inverno passar, eu acho que vou te buscar. Aqui tá fazendo calor, deu pane no ventilador. Já tem fliperama em Macau. Tomei a costeira em Belém do Pará. Puseram uma usina no mar. Talvez fique ruim pra pescar, meu amor. No Tocantins, o chefe dos Parintintins.